Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida.
Que te susurre el viento, viaja.
De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bueno, junto con mi nombre, que soy Paulina Calmewiki, voy a presentar el programa número 11, Paso a Paso, de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y presento a mis dos compañeras, Silvia Seiner. Hola, Silvia.
Hola, Paulina. Hola, ¿qué tal? Buenas hola. Noches.
Hola, Mirta, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Paulina, Silvia?
Bueno, un gusto. Junto a Liana Rodríguez, que nos va a acompañar en este programa, al que damos comienzo inmediatamente y del cual ya nos van a empezar a dar algunas adelantos.
Sí, el primer adelanto es el WhatsApp.
Ah, bueno.
Porque les vamos a recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden mandar mensajes, uh-huh, comentarios, reflexiones, sugerencias a través de el 11 41 83 85 99. Y para cualquier información referida a la institución pueden entrar a nuestra página aappg.org.ar.
Bueno, dale. Y vamos a contarles ¿de qué se va a tratar el programa de hoy? En el programa de hoy vamos a hablar de las fiestas, Navidad y Año Nuevo, que ya las tenemos encima, y de las vacaciones, y de qué sucede con los vínculos en estas fiestas. ¿A quién tenemos hoy como invitado? Nos tenemos a nosotras mismas, uh-huh, a Mirta Kleinborg, Paulina Calmewiki y yo, Silvia Seiner. No tenemos otro invitado especial para esta temática, sino que la iremos desarrollando entre nosotras y a partir del intercambio que se vaya estableciendo con la audiencia. Así que esperamos que nos envíen muchos WhatsApps, muchos mensajes con preguntas, inquietudes, comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotras. Las fiestas pueden ser motivo de alegría, pero también de tensiones, de frustraciones, de mucho esfuerzo, de obligación. La palabra fiesta es de origen latino y alude a un rito social compartido entre un grupo de personas donde se celebra algún acontecimiento. El hecho de que una fiesta sea un rito implica que los participantes adopten un rol para esa ocasión de la fiesta. Por lo general, es un rol descontracturado y desinhibido. ¿Es esto lo que sucede en Navidad y Año Nuevo? ¿Se adoptan roles descontracturados, desinhibidos o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, de todo esto iremos hablando a lo largo del programa.
Hay de todo.
Mira, hay de todo.
Allá atrás del vidrio ya nos están haciendo gestos, sí, hay de todo lo que pasa durante las fiestas.
Mucho paño para cortar.
Mucho.
Mucha ilusión, mucho sueño, mucha expectativa.
Uh-huh. Mucho esperar determinadas cosas que sucederán o no sucederán. Querer evitar a lo mejor algunas cosas, uh-huh, que uno sabe que sucederán, ¿no? Sí, siguen las caras ahí atrás del vídeo. Porque realmente, bueno, ¿cuántas cosas se juegan en las relaciones familiares cuando de organizar, uh-huh, fiestas,
se
festejos,
trata?
Se trata.
¿Cuántas cosas se juegan? Muchísimas, muchísimas.
Muchas. Por ejemplo.
A ver.
¿Dónde vamos a pasar Navidad? ¿Y dónde vamos a pasar Año Nuevo?
¿Vamos a pasar en la casa de tu familia o en la de mi familia? El año pasado la pasamos en la casa de tu familia, así que este año le toca a mi familia.
¿Estás segura?
Y ahí
sí, empieza. ¿No te acordás?
Ahí empieza el conflicto. Ahí empezó todo.
O sea, esta sería la prefiesta en realidad, ¿no? Ya claro. No es el momento de la fiesta, sino que es la
previa.
La previa. Como dice, la previa, como dicen los chicos.
Y como dice el chamamecero, y se armó la discusión.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, no siempre es así. A veces hay familias donde todo transcurre
en armonía.
En armonía.
Parece aburrido.
Parece aburrido, ay, Paulina. Sí, pero un poco de paz no. En las fiestas también está bien.
A ver, porque una cosa es el aburrimiento de la cosa siempre igual, repetitiva, que no pasa nada, que sí. Tal. Y otra cosa es la armonía. Me parece que no son términos iguales, ¿no? Estar en armonía es estar en armonía con los otros, estar en un buen vínculo, una buena relación.
Acordar,
cosa amigable, acordar
un poquito de turbulencia, si no te queda un mar, viste, muy planchado, viste, y el bote medio que se te duerme, viste.
Pero no le podemos dar swing estando en armonía, pregunto, por ahí sí.
Ay, Paulina.
Puede ser.
Bueno, pero a ver, empiezan a aparecer acá roles, ¿no es cierto?
Uh-huh. A ver. Modos.
¿Cómo se organiza? ¿Quién organiza? ¿Quién trae cada cosa? La comida, cómo se distribuye.
Si tu mamá hace la comida, yo no le voy a comer nada porque me descompongo. No.
Sos una víbora.
No.
Has tenido malas experiencias, Paulina.
No. Yo eso no.
Bueno, pero vieron que siempre está.
Me traigo el tupper y los pego en medio de la fiesta.
Yo te como cualquier cosa.
Ah, bueno.
Bueno. Yo que quería tomar el rol de organizadora y no me dejan. Yo quiero decidir quién va a traer cada comida. ¿Sí? No, Paulina.
No, todo está bueno. Está bueno,
porque sí. Vieron que hay esto, ¿no? Que en cada familia o en cada grupo donde se está organizando algo, siempre hay roles que casi automáticamente se repiten, ¿no? Uh-huh. Está el que siempre pone la casa, está la que distribuye qué va a traer cada uno, dónde se van a sentar. Sí, Silvia.
Quería decir, para darle un poco ya de marco serio a la temática, que esto que estás diciendo, Mirta, es lo que sucede en un grupo.
Así es.
En el programa pasado tuvimos el programa dedicado a los grupos, y en los grupos también muchas veces hay roles que se repiten, que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Lo ideal en un grupo de trabajo, en un grupo terapéutico, en un taller, es, por ejemplo, que estos roles puedan ir cambiando, porque si no se estereotipan, se hacen fijos y bueno, siempre es la misma persona la que hace eso, o la que actúa de tal manera, o el callado, o el que habla, o el que se pelea más, ¿no? Esto sucede en los grupos y en las familias también.
Totalmente. Y esto a veces genera conflicto, porque por ahí claro. Hay alguien que quiere tomar alguno de esos roles y la persona que suele tomarlo no lo suelta tan fácilmente. Entonces, pasan cosas en una familia también.
Eso es una. Y la otra, que creo que es como un poco más seria, en medio de que empezamos con un aviso un poco cómica, es que a veces hay alguien que no está. Por ejemplo, cuando se reparte, hay que ocupar el lugar de alguien que no está, ¿no?
Digamos, por ejemplo, Paulina, ¿a qué te referís?
Una situación de duelo de alguien que además ese alguien, como ustedes bien dijeron, cuando se reparten los roles es el que hacía determinada comida y nadie se le anima, no es que se van a morir de hambre, Dios no lo permita, pero digamos como que son lugares que hay que ocupar o no. Que son ausencias, que es el momento justamente que uno está de preparativos y de golpe ante la falta. Puede ser alguien que se haya ido de viaje o que esté enfermo. Hay mil, bueno, por eso hay tantas variables, ¿no es cierto? Y casi infinitas que dan lugar a todas estas cosas inesperadas que hay que ir como teniendo mucha cintura para ir ocupándolas y bueno, y desplegarlas y que estén.
¿Y qué pasa con, hoy al principio se nombraron varias cosas, ¿no? Deseo, ilusión, expectativas. ¿Qué pasa cuando uno va a las fiestas con la ilusión de que la va a pasar bárbaro, de que va a ser toda una maravilla, de que vamos a estar todos en paz, de que todo va a salir fantástico?
Y de pronto,
y de pronto
surge algo que disrumpe. ¿Sí? O irrumpe y genera un malestar.
Claro, o a veces no irrumpe algo que genera un malestar, pero como toda ilusión, la ilusión en algún momento se cae, digamos, ¿no? Claro,
es necesaria.
Uno se desilusiona un poquitito porque nunca es tan maravilloso y tan perfecto como uno creía, ¿no? Pero estas fiestas generan eso muchas veces, ¿no?
Claro, porque en la base, como es la natividad, se celebra el nacimiento del niño, claro. Dios, y digamos que míticamente, digamos, era el festejo del solsticio, o sea, que es lo máximo que existe. Entonces, de alguna manera se tiene que filtrar esto en las ilusiones que uno espera estar espléndido, con lo mejor de sí, con sus mejores ropas, con su mejor ánimo, con los mejores o sea, se imagina así como como un poco soñado, y de golpe la realidad hace lo suyo, ¿no es cierto? En donde hay que aterrizar como se pueda y con lo que se tiene.
Seguro, y esto pasa mucho también con respecto a la fiesta de fin de año o año nuevo, ¿no es cierto? Donde surge casi inexorablemente la necesidad de hacer un balance, de decir, bueno, a ver qué cosas de las que nos propusimos para este año se cumplieron, qué cosas no se cumplieron, y también, bueno, de eso que no se cumplió, ¿qué se puede uno proponer para el año que viene? ¿Qué puede quedar como proyecto para el año que viene, ¿no? Y me parece que en estas situaciones también se puede dar que alguien, depende como uno esté, o te deprimís por todo lo que no hiciste, o te alegras por lo que pudiste hacer y te pones las pilas para lo que no hiciste hacerlo el año que viene.
Exactamente.
¿No? Sí. Entonces, bueno, es momento de balance y de proyectos.
Pero también creo que hay que calzar con un poco de humor. Vos, Mirta, creo que habías hablado que uno con los hijos, sobre todo con Tomás Chito, hace como un ensayo del decálogo de la moral y las buenas costumbres, de cómo hay que comportarse.
¿Vos decís?
Ay, yo diría que sí. Me encantaría que lo pongas un poquito a jugar, así nos divertimos un poco.
Bueno, está bien. Entonces les contamos.
Dale,
que estuvimos viajando por el ciberespacio y encontramos algo así como un manual de las buenas costumbres.
Bien.
Y dice, 12 cosas que no se deben hacer para lograr tener una buena relación familiar en las fiestas. Nosotras elegimos 6 para no apabullar, porque 12 nos parecía una exageración. La primera dice, no enojarse con la pareja o los hijos.
Muy bien.
Porque queda muy feo en medio de una fiesta familiar y de amigos empezar a sacar los trapitos al sol. ¿Qué opinan?
¿No? Muy bien.
No está bueno. Así que no enojarse. Segundo, no hacer comparaciones. A ver, mira, la torta que trajo tu mamá, nada que ver con la que trajo la mía, por ejemplo, ¿no?
A ver, este flan está rico, pero el que hizo mi hermana el año pasado, nada que ver.
Bueno,
es una maravilla el flan que hace ella.
Mira, yo no sé.
Este que hiciste vos está muy rico, pero...
No sé, pero bueno, en fin, acá aconseja no hacer estas comparaciones. Tercero, nada de reproches. Nada de reproches, nada de estar... ¿Qué vas a decir, Paulina? ¿Qué tenés para decirme?
Pero es como que me estás diciendo el decálogo de la chica bien educada.
¿Cómo es? Sí, Paulina, mira, imagínate que alguien... Vos estás en una reunión y te dicen... Siempre que estamos en una reunión familiar, te pones a hablar con tu hermano y te olvidas que yo estoy acá. por ejemplo.
Oh.
Bueno, es horrible eso. Nada de eso.
No.
Prohibido.
Bueno, no.
Cuarto, nada de sermones. Sobre todo si tiene connotaciones políticas o morales. Por ejemplo,
no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de fútbol.
Ni de sexo.
Ni de sexo, eso prohibido.
Prohibido. Paulina, es picante, yo sé que eso a vos te gusta, pero no en las reuniones familiares
verdad,
prohibido.
Con tantas imposiciones, yo ya me estoy armando un bostezo que no sé dónde me lo voy a... No, mirá, ya me estoy imaginando con un velo, con una gurka. No me da. Es como que me dan ganas de ir al cine, cualquier cosa, comer un sándwich,
menos de festejar de esta manera.
Así, con tanta imposición, te soy franca.
Bueno, a ver,
un poquito de libertad.
A ver, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el decálogo?
A ver. Nada de lamentaciones. Prohibido lamentarse y contar todas las desgracias sufridas en los últimos 25 años.
Allá siguen haciendo caras.
Bueno, así
los operadores que están atrás del vidrio.
No es, claro, no es cuestión de amargarle la fiesta a nadie. Pero
no,
realmente.
Pero si yo voy con ese ánimo, no se la amargo a nadie. Puede ser que no se la amargue a nadie, pero a mí me tenés que levantar con cucharita. Si no me das.
Bueno, ahora viene. Pero la parte que más te gusta a vos ahora, Paulina, está prohibida. No chismorrear.
¿A vos no te gusta?
Más o menos. No chismorrear. No chismorrear. Nada de hablar mal de aquellos que no están y no pueden defenderse. Yo sé, Paulina, que eso es lo que más te gusta a vos y más te divierte el chismorreo, bueno, pero la verdad que está prohibido.
Bueno, mira, yo te digo la verdad, como yo soy vincular, yo si no tengo con quién chismorrear acerca de un tercero, porque la gracia es esa, yo soy divina y el que me escucha y habla también.
Claro.
Si no tengo eso, para mí es como...
No hay fiesta.
No hay fiesta.
Te soy franca.
No hay fiesta. Bueno, pero el manual de las buenas costumbres dice esto.
Yuval Harari ya lo decía, que el chismorreo y el cotorreo es parte de la esencia del ser humano.
Bien.
Te lo digo.
Y yo creo que son la sal de la vida.
Sí, yo creo que es la sal de la vida, tal cual.
Sí, yo desabrí.
Yo tengo ganas de hacer una distinción entre... ¿Cómo viven las fiestas los chicos y cómo viven las fiestas los adultos? Uh-huh. No la viven desde la misma manera. Para los chicos, en general, las fiestas son una cosa muy esperada, muy deseada. Los regalos, el jugar entre ellos, el bochinche, el bullicio, todo lo que implica.
Sí, sí, el tema de la ilusión en los chicos se maneja de manera
diferente. De otra manera, claro.
¿No? Porque para los niños que esperan los regalos de Papá Noel,
claro.
O ver aparecer a Papá Noel en las familias donde se festeja, claro, en las familias donde esto se festeja y se conserva esa tradición, bueno, los chicos esperan ver aparecer el personaje. Muchos también tratan de descubrir quién es el que está, los que empiezan a sospechar que
Papá Noel
empiezan a tratar de encontrar alguna referencia que les permita descubrir quién está detrás del disfraz.
Ay, chicas, lo que me acaba de pasar, me acabo de acordar de una película de Ingmar Bergman que se llamaba Fanny.
Ah, sí.
Fanny y Alexander. Sí,
Fanny y Alexander.
Que están los dos chicos en la cena navideña abajo y el mundo
abajo de la mesa.
Abajo de la mesa y con la maestría de Bergman, porque se ve arriba el mundo de los adultos y los dos pibes mirando, accediendo al mundo, pero desde ese, como una especie de escondite sensacional, porque nadie los ve, solamente la cámara de magistral de Bergman, que te da una idea tan clara de que en un mismo lugar hay mundos diferentes.
Pasan
con
cosas,
esa maestría, ¿no? Increíble.
Sí.
Mira vos lo que
hermosa película,
el
qué
poder
lindo recuerdo,
del grupo,
Paulina,
que me hace evocar estas cosas.
Muy linda, muy linda la película.
No, sí. Y además me hicieron a completar el nombre. Yo solo
Fanny
de...
Alexander.
Fanny. Sí, exacto.
Sí.
Qué
excelente
maravilla.
Película.
Sí, sí. Bueno, me parece que tenemos que ir como anunciando un tema musical para hacer un corte.
Dale.
Un tema muy lindo, El extranjero de George Moustaki. Lo escuchamos.
faccia d'estranger, fugio errante il pastor griego con mis cabellos sarasar. Y con mis ojos medio abiertos que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Con mi alma enferma que no espera ni un purgatorio que la quiera para poderla así curar. Es con mi faccia de extranjero, cuyo errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar. Y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad.
Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos.
Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos.
La colectiva, puro corazón radiofónico.
La colectiva.
Construcción participativa, comunicación alternativa.
102.5 FM.
La colectiva, acompañando las luchas.
Mi nombre es Andrea, tengo 34 años. Desde los 6 a los 13 años sufrí abuso sexual por parte de quien era mi hermano mayor.
Mi nombre es Sin García, fui abusada a los 8 años por alguien a quien yo llamaba tío.
Soy Vicky. Cuando apenas tenía 4 años, mi padrastro tomó mi cuerpo para asociar su sexualidad.
Soy Nadia, a mis 6 años sufrí violencia sexual por 2 vecinos. Uno era gendarme, el otro es un periodista reconocido.
Recordarlo, decirlo y denunciarlo no fue un proceso sencillo. Hoy por hoy en Argentina, denunciar los delitos de violencia sexual tienen vencimiento, prescriben.
A mis 35 años logré denunciar la violencia sexual que sufrí. En ese momento la justicia me dijo que mi causa estaba prescripta y me encontré con un vacío legal.
La justicia me dijo que estaba vencida, que estaba prescripta.
No deberíamos de tener fechas límites.
Las marcas del abuso no vencen.
Salimos a denunciar el vacío legal y la revictimización judicial que sufrimos por parte de este sistema patriarcal.
Sin vencimiento.
Sin vencimiento.
Sin vencimiento.
Sin vencimiento.
La colectiva, acompañando las luchas.
Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo.
Vamos por un camino.
Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida.
Deja que te susurre el
viento. Todos los lunes de 21 a 22 horas.
Bueno.
Bueno, acá estamos de vuelta. Les vamos a recordar nuestro WhatsApp, que es 11 41 83 85 99, 11 41 83 85 99, y nuestra página, que es aappg.org.ar. Bueno, y les queremos contar que se está inaugurando en la PPG una diplomatura de perspectiva vincular en educación, en convenio con UCES, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Esta diplomatura de perspectiva vincular en educación va a comenzar en abril del 2020 y se dictará los últimos viernes y sábados de cada mes. Va a haber en la institución charlas informativas sobre la diplomatura, así que los que estén interesados en recibir información, comuníquense con la APPG al 4862-6818 o por mail a docencia@appg.org, o pueden buscar información en nuestra página. Bueno,
Paulina,
¿había algún mensaje?
Sí, vos sabés, ¿no?, que sí, hay un mensaje, en realidad un comentario que dice así: hola Paulina, Olga escribe, me parece que una cuestión que genera malestar es algo de la imposición, hay que festejar, es impuesto, la llegada de la nueva generación renueva y salimos de la repetición. Muchas gracias, Olga.
Muy bien. Es así, la verdad es que los niños generan las diferencias y las novedades también, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en el segundo tema que tenemos para este programa, que es acerca de las vacaciones. Pero empezamos contándoles que nosotras también nos tomamos vacaciones hasta marzo. Pero el programa va a seguir en el aire, porque se van a pasar los programas ya emitidos. Así que por favor compartan con quienes no nos conocen aún, para que empiecen a escucharnos y podamos reencontrarnos en marzo en vivo. Bueno, ¿y qué decir de las vacaciones? Seguramente las esperamos, las deseamos, las soñamos. Puede ser que nos podamos ir a algún lado o que nos quedemos en casa, pero cada persona tiene sus expectativas respecto de lo que va a hacer durante ese tiempo. ¿Pero se cumplen esas expectativas? Las vacaciones pueden ser momentos muy placenteros, de relax, de compartir con otro o con otros, pero ¿siempre las compartimos con quienes tenemos ganas? ¿Qué pasa con las parejas y las familias que no están acostumbradas a compartir las 24 horas del día durante varios días? Miren, se me ocurren tantas preguntas que mejor empezamos a tratar de contestarlas.
Dale. Yo algo previo, disculpame.
A ver, decime.
¿Quién decide las vacaciones? Todavía yo no estoy de vacaciones. A ver, ¿quién las decide? ¿Dónde vamos?
No sé. Primero hay que decidir si vamos o no vamos. ¿Nos vamos de vacaciones o nos quedamos de vacaciones en la ciudad?
¿Nos vamos juntos o separados?
¡Opa!
¿Por qué no?
Perdón, ¿y qué hacemos con los chicos? ¿Quién se lleva a los chicos en ese caso?
Yo te lo cedo, no tengo problema.
Bueno, todas estas... Y eso que estamos hablando, por lo que ustedes dicen, me parece de parejas que están juntas. Después están las situaciones particulares que se generan en parejas separadas, con los hijos de padres separados.
O los que se suman, querrías decir.
O no.
O se restan.
O se suman.
Opa,
o no.
Qué complicado. Necesito. Complicado.
Me voy 15 días con mi papá, otros 15 días con mi mamá. Primera quincena de febrero, mi mamá y mi papá se están peleando porque los dos quieren irse en esa quincena. Y entonces. Y yo estoy ahí en el medio
y
no sé qué hacer.
Yo me voy con el perro y chau. ¿Vos qué decís?
No sé, yo creo que hay que sentarse y conversar.
Ajá, eso sería lo ideal.
Esa sería la previa. Eso sería lo ideal. La previa habría, del baile.
Habría que dialogar porque hay muchas cosas, ¿no?, que pasan cuando se organizan. Supongamos que una familia, una pareja, una persona deciden que sí, pueden irse de vacaciones, que tienen el dinero,
tienen posibilidades ahorrado, de hacerlo,
o les prestan una casa, o pueden llegar, o se van en carpa, en campamento, no sé, hay montones de maneras de irse, más caras, más baratas, más económicas, menos. Bueno, pero
ahí tiene que haber un talento también para imaginarse, para fantasear, ¿no?
Todas
para
las opciones posibles. Uh-huh. Claro. Pero una
entre
vez
lo real y lo posible, sí.
Entre lo real, claro, y lo posible, claro, que es lo mejor que se obtiene. Y en eso, bueno, supongamos que es una pareja, empecemos porque
sí, empecemos por ahí,
no,
sí,
no podemos dar ejemplos, sí, sí, de sí, todo
desde lo,
¿no?,
vincular.
Empezamos
de ahí, no Vito Dumas, el navegante solitario, no.
Entonces, no, empezamos con una pareja.
De una pareja.
¿Quién
mínimo
decide las vacaciones? ¿El hombre, la mujer o la deciden juntos?
O la deciden juntos, exactamente.
Pero hay muchas parejas en las cuales uno puede escuchar, no, acá la que se ocupa de organizar los viajes es mi mujer. Uh-huh. O el que decide a dónde vamos es él.
Uh-huh. Y la contrapartida de eso es, en el primer caso que vos decís, la que decide es mi mujer, la mujer, ¿qué podría decir? Siempre me deja la responsabilidad a mí, siempre soy yo la que tiene que decidir.
Sí, es muy fácil tirarle el fardo al otro y el otro que lo agarre de esa manera, claro, retrochera, porque si lo haría con alegría diría, bueno, mira, vos ganá la guita, ¿cuánto tenemos? 2, 4, 8, 25, me dejás a mí, yo voy a inventarme algo lindo, ¿eh? Uh-huh. Que es una forma en donde los roles son funcionales.
Exacto, ¿eh? Uh-huh. Esto es como preparar el equipaje.
Exactamente.
Las cosas funcionan bien.
Claro. ¿Vieron que siempre hay uno que acomoda mejor las cosas adentro de la valija? Ajá.
Totalmente. Ay, yo me acuerdo.
Y hay familias donde una de las personas hace las valijas de todos.
También.
Donde la mujer por ahí hace la valija del marido, de los hijos, de todos.
Yo
de
les
toda
voy a contar una pequeña anécdota de mi historia de mi historia biográfica propia, que le dicen. Uh-huh.
Suele, si es biográfica, suele ser así. No, claro.
Yo contaba de mí misma, con el humor que me caracteriza, que yo cuando hacía las valijas parecía, ¿viste esas películas norteamericanas de los años 60? Que la mujer abría una valija cuando se peleaba con el marido, decía, me voy con mamá, y ponía tres cosas y llenaba una valija. Sí. Esa era yo. Me voy con mamá, me llamaba. Porque, entonces cuando yo venía y le decía a mi marido, ya tengo la valija hecha, entonces me trataba de usted. Cuando se enojaba, yo ya sabía que me trataba de usted. Abría la valija. Y como él había sido pobre en sus años jóvenes y se mudaba muy seguido, en la valija que yo había hecho con tres cosas, así tipo bien, me voy con mamá, la abría y ponía mis cosas y me decía, acá tenés para toda la familia la ropa, la comida y la vajilla. Y todo entraba. Yo creo que me casé con él porque era así de ordenado y yo así de desordenada.
Bueno, esa es un ejemplo de cómo se reparten algunos roles cuando de organizar algo se trata, ¿no? Así como hablábamos antes de las fiestas, que están los grandes organizadores también para las
y
vacaciones.
Yo digo una cosa, estamos hablando de parejas, ¿no? Parejas, familias.
Sí.
Hay muchas familias donde los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, deciden las vacaciones, a dónde ir de vacaciones.
Influyen mucho.
Influyen, sí, muchísimo. El chico adolescente, o qué sé yo, 14 años, que dice, no, yo quiero ir a tal lado, que ya estuvimos el año pasado, porque todos mis amigos van a ir, no quiero ir a otro lado. Y los padres terminan yendo a ese lado, aunque por ahí no tengan demasiadas ganas, uh-huh, porque es el lugar donde el hijo mejor la va a pasar.
Yo creo, uh-huh, que esto tiene, para mi gusto, desde lo vincular, dos vertientes. Una, que cuando vino María Cristina Rojas y habló de las familias hoy, empezó a aclarar con muy buen criterio que las jerarquías estaban un poco cambiadas, ¿no es cierto? Que lo tenía mucho más peso que los hijos. Bueno,
la opinión de los hijos.
La opinión de los hijos pesaba. Este es un aspecto. Y el otro, el que mostró nuestra Olga hoy, que comentó que en realidad cuando vienen los jóvenes aparece y se les hace lugar y se los escucha, como dice Silvia, empieza a haber una cosa de renovación, porque uno piensa un lugar estereotipado, digamos, lo que me hace sentir bien, y en cambio el hijo, si se lo escucha con su necesidad, sus deseos, sus ansias, por ahí aporta, ¿no? No solo su deseo, sino una opción otra que no estaba abierta en ese espacio. Y en ese sentido también una toma de ganancia. Lo único que hay que poder escuchar, ¿no? Y hacerle lugar.
Seguro, porque muchas veces que uno escucha familias donde se les impone, a ver, yo no sé si está bien o está mal una cosa o la otra.
No estamos juzgando si está bien o está mal. Estamos,
digo que se dan distintas
posibilidades, opciones, ¿no? Alternativas.
Bueno, a lo mejor alguna vez se escucha más a los hijos y alguna vez se escucha más a los padres, aunque los hijos no queden tan contentos. O se busca también alguna alternativa de un poco y un poco, ¿no?
¿Por qué no?
Unos días donde quieren los padres y unos días donde quieren los hijos.
Que también habla de una frescura y una posibilidad de ser más plástico, ¿no es cierto? En la respuesta y no ser tan estereotipado y tan rígido.
Así es. Y el otro tema que yo planteaba era, bueno, ¿qué pasa con estas parejas que están acostumbrados durante todo el año a que cada uno trabaja, salen, hacen sus actividades, por ahí se ven a la mañana a la hora del desayuno y después la cena no se vuelven a encontrar?
Y de repente las vacaciones se ven las 24 horas del día.
Y todos los días. Bueno, ahí también tenemos como distintas posibilidades, ¿no es cierto? Hay parejas que la redisfrutan.
Puede pasar algo muy hermoso.
Claro.
Donde, bueno, recuperan y tienen algo distinto a lo que tienen durante todo el resto del año.
Que lo estuvieron esperando y deseando, justamente entre las expectativas que mencionábamos antes. Hay parejas que esperan poder pasar las 24 horas del día juntos para poder compartir todo eso que no pudieron hacer durante el año.
Yo diría a estas alturas, ¿no?, que en realidad tanto las fiestas como las vacaciones implican un cierto desafío.
¿Según?
Porque es como que lo previo no es que no exista, porque es lo que nos sostiene y de lo que estamos hechos. Uno está construido del día a día y de lo cotidiano, y además de ser sujeto de su historia, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante poner en juego esta cuestión de que es un desafío, ¿no? Y si es un desafío, me parece que no me dan ganas de dar consejos, pero decir, bueno, como principio, no cerrarse y decir que no, ¿no? Porque, viste, cuando uno dice no, ya como que cierra. De todas maneras, uno no le puede decir que sí a todo, y lo sabemos nosotros sobradamente, ¿no? Pero que es un desafío que puede dar lugar, como dijeron nuestros conferenciantes, todos invitados, que podría dar lugar a lo novedoso a lo horroroso y decir nunca más.
Claro, es que lo novedoso podría ser horroroso también.
Sí.
En el sentido de que uno tiene expectativas de que va a pasar genial con el otro, y de pronto algo surge, algo irrumpe en esa relación que hace que se rompa la ilusión o las expectativas.
O la relación. Algo que se rompe.
Algo se rompe.
Lo bueno sería pensar que uno la va a pasar muy bien. Si uno piensa que la va a pasar genial, maravilloso, generalmente ahí la ilusión se cae.
Claro.
O sea que no sé si se entiende esto que digo, pero
absolutamente,
¿no? Si hay tanta ilusión, el globo se infla hasta que en un momento
Yo diría que es cuando uno cree que tiene todo controlado, porque si no dice, bueno, voy a ver qué pasa.
Bueno, por eso
voy bien.
Por eso el deseo de pasarla bien, pero ¿cómo? No como genial, dice, maravilloso.
Como dice la canción, con mi manto de extranjero voy, así me hago nómade, porque lo cierto es que uno sale de lo cotidiano.
Claro.
Te guste o no, se llama así. Entonces ya eso es una puesta a prueba. ¿Cómo, cómo reacciono cuando no estoy con mis cosas que me contienen, que me enmarcan?
Sí, que yo me marquen. El otro,
sí, ¿así? Dale, dale.
No. No, yo iba a dar un ejemplo de esto de las expectativas y cómo puede fallar. Yo me fui de vacaciones hace poco y me llevé, tuve la expectativa de leer 3 libros. Leí un cuarto. ¿Por qué? Bueno, porque hice otras cosas.
Claro.
Hice otras cosas, pero esa expectativa de leer los 3 libros que me había llevado se vio absolutamente frustrada.
Y era como mucho.
Era mucho.
Era mucho, 3 libros. Cuando contaste eso, pero yo dije,
Lo que pasa es que cuando vos te vas y está hermoso el tiempo, no tenés tiempo de leer. Pero si llueve y llueve y llueve.
Ah, seguro.
Pero
claro.
No llovió.
No llovió.
Así que no leí.
Mejor que no llovió y que no leíste mejor los 3 libros, ya los vas a leer. Pero si hubiera llovido. Bueno. Ahora, otro tema que yo quería plantear, porque hablábamos de los hijos y cuando los hijos quieren ir a un lugar, y ¿qué pasa con eso? Es cuando los hijos de repente quieren ir con amigos de vacaciones, uh-huh, o cuando en hijos más grandes, que por ahí ya veranean incluso solos, pero de repente están en pareja, y entonces, bueno, los padres de repente invitan al hijo o a la hija con su pareja a irse de vacaciones. Entonces, bueno, ¿no? Ahí se empiezan a dar situaciones.
La cosa se complejiza.
Más compleja, sí, un poquito más complicada. Se complejiza.
Pero no necesariamente.
Puede salir todo muy
bien.
Puede
fallar.
Pero son cosas que se van como sumando, agregando, cambiando.
Sí, 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 eso tiene que ver con...
A medida que la vida cambia, ¿no?
Cómo van cambiando las situaciones dentro de la familia.
Y los vínculos, los vínculos.
Y claro, y se van sumando vínculos.
Exactamente, tal cual.
Totalmente, bueno. Sí, sí,
tal cual.
Nos corre el tiempo.
¿Vos decís?
Nos corre un poco el tiempo, sí. Me parece
Ahora yo pienso, ¿no? Las vacaciones, una cosa, una reflexión, que las vacaciones estarían ligadas al ocio, ¿no? Y sin embargo, uno piensa que va a ser demasiado. Me quedé pensando en tus 3 libros.
En los 3 libros, ¿viste?
¿Qué voy a hacer? ¿No? Y resulta que no, que el ocio también, bueno, en fin.
El no hacer nada también.
Claro, es como que no. Bueno, hay que hacerle lugar a cosas diferentes, eso, no solo a vínculos, sino a sentimientos, a ilusiones, en fin. Claro. Hay que acomodar el equipaje, ¿no?
Seguro, igual no me frustré mucho porque hice otras cosas.
Me imagino.
Tomé sol,
no caminé. No tenés nada, se te ve muy bien. Se te ve estupenda. A mí todavía me falta, yo en estos 2 meses en algún lugar voy a irme.
Yo creo que es importante, digo, antes de terminar con el tema, cerrar diciendo que estamos hablando y dirigiéndonos a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de irse de vacaciones. Como vos dijiste, Mirta, en un momento, hay gente que no tiene la posibilidad o que elige por ahí, uh-huh, quedarse en su casa, uh-huh, y no irse. Pero hay gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de elegir.
Así
y
es.
No puede irse de vacaciones, pues no tiene cómo hacerlo, no tiene posibilidades económicas, no tiene
seguro,
posibilidades
de ningún
todas
maneras,
tipo.
Todas las cosas que hablamos para los que sí se van se aplican
exactamente
a
los que se quedan. Hacia ahí va, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh.
Sí, como que hay muchas de estas cosas que se aplican también para los que no se van y no se pueden ir de vacaciones.
Sí, pero hay un tema, y ahora que estamos hablando que es una etapa de solidaridades,
exacto,
no es lo mismo el que elige que no se va de vacaciones,
claro, por eso,
y
sí,
se queda en la casa, que aquel
que no puede elige, elegir. Bueno, eso es lo que estoy
toda
diciendo.
La vida,
claro,
es un continuo que no tiene claros oscuros, uh-huh, que todo está mesetado, y eso es la pobreza, eso es el estado de una economía que realmente necesita una intervención urgente, porque no se sale de una cosa que no es nada, es todo lo mismo,
uh-huh, ¿no? Hace falta gratificaciones
en la medida que uno puede elegir. Tiene con qué y
el asunto es cuando no se puede elegir, ¿no?
Bien, esa conclusión.
Bueno,
bueno,
vamos a una breve pausa. y enseguida continuamos.
Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación. Nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación. Ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales.
Informes e inscripción en La Valle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848.
¿Cuál está? Ah, bueno, empezamos nuestro bloque de disparadores y vamos a leer, Silvia va a leer un cuento y yo les voy a decir una pequeña biografía de la autora, Tess Nehuen, y después vamos a hacer un comentario. Tess Nehuen nació en la Argentina en 1959, es una periodista y poeta argentina instalada en Málaga, pero viaja en donde la poesía se pone y se motoriza y entrevista a grandes poetas. Un poema de hoy, que es el poema de Navidad, lo va a leer Silvia para nosotras y para toda la audiencia.
Bueno, el cuento se llama El árbol de Navidad. Lía miraba el árbol anonadada. Siempre le habían gustado los abetos, pero nunca se había parado tan cerca de uno. Estaba feliz porque finalmente su padre se había decidido a sembrar uno en el jardín. El árbol extendía sus brazos como queriendo abrazar el mundo, y ella sentía que a su lado siempre podría estar a salvo, y soñaba con que crecerían juntos y serían amigos para siempre. Una tarde, cuando Lía regresó del colegio, el árbol había sido talado. Junto al hogar del salón se hallaba un trozo de él, su verde copa enterrada en un cajón de madera y llena de adornos y luces. Su padre la recibió con una gran sonrisa y le dijo: «Este año tendremos el mejor árbol de Navidad del lugar, hijita». Lía salió corriendo y se encerró en su habitación. Durante días, su padre intentó comprender qué le ocurría. Ella no sabía cómo expresarlo. Finalmente, le dijo que no le gustaba cómo se veía con las luces, que lo prefería en el jardín con sus ramas llenas de pajaritos. Su padre le dijo que los abetos se compraban para ser talados en Navidad y armar el árbol. Pero Lía, que era una niña muy inteligente, le respondió que le daba igual lo que él y el mundo pensara, que ella sabía que los abetos eran criaturas maravillosas y que no era justo que se los considerara meros objetos navideños. La tristeza de la niña se calmó cuando unos meses más tarde comprobó que el tronco talado tenía nuevos y verdes brotes. Durante un largo tiempo estuvo mimándolo y ocupándose de que las hormigas no lo convirtieran en su sustento para el invierno. Llegó nuevamente la Navidad y el abeto estaba rebosante de vida. Esta vez, Lía se movió más deprisa que su padre y llevó los adornos y las luces al jardín. Cuando su padre vio lo que su hija había hecho, un precioso árbol vivo y navideño, se sintió orgulloso de ella y le prometió que nunca más talaría el abeto. A partir de ese año, el árbol fue el gran protagonista de las Navidades familiares. En torno a él bailaban y cantaban todos los humanos, uniéndose al coro de pajaritos y lombrices que vivían en su enorme copa.
Hermoso cuento,
hermoso cuento,
que además tiene que ver con lo que veníamos hablando recién, de escuchar a los niños o a los hijos, y creo que este es un lindo ejemplo de eso.
Tal cual. Exactamente.
De la sensibilidad. Pero vos sabés que también me hizo evocar. Yo les dije que estuve leyendo un poco de los mitos y parece que se repite este mito del cuento de que se talan de que se cortan las ramas y que en realidad la cortan los que la van a usar. Y el otro día, por casualidad, vi un programa de Canadá, que vieron que ahí hacen, ahí sí es la Navidad Blanca y sí, hay muchos sí, pinos, sí. Que parece que, como ahora hay toda una cuestión del cuidado del planeta, parece que venden pinos de viveros muy buenos y qué sé yo, y les dan dinero a la gente cuando los devuelve porque los vuelven a plantar.
Ah,
o sea que hay todo un cuidado, ¿no? De que vuelva a la naturaleza y de cuidar la naturaleza. Así que los mitos en algún lugar entretejido aparecen, ¿no es cierto?
Y bueno, este cuento es un poco eso, ¿no? Sí. Cuidar el árbol y que vuelva a su lugar.
Claro. Y disfrutarlo desde donde está, claro, ¿no? Y no contar.
En la naturaleza, siendo natural y no.
Ir más hacia la naturaleza.
Lía, la protagonista del cuento, dice, ¿no? Que no lo convierta en un objeto navideño, ¿no?
Exacto. Porque.
O sea, que el árbol es el árbol, no es un objeto de Navidad, es algo vivo.
Respeto por lo vivo, ¿no? No sacarlo y ponerlo donde a uno le guste como un adorno.
Y además la imagen de los humanos, ¿no? Bailando alrededor del árbol con los pajaritos, con las lombrices, con todo lo vivo. Todo lo vivo, ¿no?
Muy linda esa imagen. A lo vivo, cortar el árbol era matarlo de algo.
Claro.
En la fantasía de la nena, porque en realidad después el árbol volvió a brotar, ¿no?
Es
una linda vuelta, porque si no era.
Claro.
La frustración de la nena quedaba sin ningún tipo de reparación. En cambio, de esta manera, ella ve que el talar el árbol no significó matarlo y que pudo revivir. Pero aún así decidió ella que no había por qué talarlo, que se lo podía disfrutar tal y cual era.
Sí, pero de todos modos, ahora, y como ya me parece estamos empezando a cerrar, a lo largo de todo este programa y hablando de festividades y de vacaciones, también inequívocamente tocamos los duelos, ¿no es cierto? Como que están presentes. Ya sea un árbol que no está o alguien que no está y no hace la comida rica y uno se lo recuerda.
¿Y el año que termina?
El año, claro.
El año que termina es de alguna manera un duelo.
El programa que termina.
El programa.
Y la despedida, que ya nos estamos como.
Ya tenemos que. Inefablemente, aunque uno no se lo proponga, cuando termina un año siempre se hace una especie de balance o de evaluación de lo que pasó ese año, ¿no? Y de cómo uno transcurrió durante ese año, ¿no?
¿Y cómo transcurrieron ustedes este año, compañeras? Estos tres meses de trabajo.
De trabajo en acá en la radio, maravillosamente bien, muy contentas, muy bien, la verdad que muy bien,
Para repetirme, pero no tengo.
Hermosa experiencia.
Muy contenta y sobre todo con el grupo, con el entusiasmo y con la forma y con nos acompañaron acá en la radio, que la verdad que son
gente amorosa.
Son de 10.
Liana, Graciela, Daniel, toda gente que nos ha acompañado en cada momento y nos enseñaron muchas cosas, porque les recordamos que empezamos como tres aventureras esto.
Y
acá estamos. Y con ganas de más. Así que bueno.
Vamos. Nos reencontraremos el año que viene con todas las ganas.
Sí, en marzo vamos a estar otra vez.
Y ahora nos vamos despidiendo. Nuestra costumbre con un hermoso tema musical.
Para bailar.
Para bailar. De Gilda, No me arrepiento de este amor.
Chau. Hasta marzo.